En una sociedad donde la mayoría de los hombres no han sido llamados a la hombría piadosa, existe en nuestro mundo lo que Norman Wakefield llama el espíritu de la casa. En este siguiente mensaje de la serie, Norman comparte acerca de la manera en que Dios transforma la naturaleza del lobo en el hombre y lo convierte en un perro guía que lo conduce a Jesús. Estoy seguro que les motivará este mensaje, cuidado con el lobo.
Un amigo mío tenía una hija a la que amaba muchísimo. Y con el paso de los años, a medida que ella iba creciendo y madurando para llegar a ser una señorita muy hermosa, y el padre la cuidaba y la amaba, como a las niñas de sus ojos. En su corazón, este padre tenía una visión para su hija, que madurara y llegara a conocer un maravilloso joven cristiano y que algún día se casara y viviera gozosamente en la bendición de una relación cristocéntrica. Pero luego llegó el lobo. Su padre y su madre le habían animado a participar en las actividades de grupo de jóvenes de la iglesia. Ellos consideran que sería un buen lugar para que ella conociera buenos muchachos cristianos. Sería un ambiente positivo y un uso constructivo de su tiempo, ¿no? Estaría participando en estudios bíblicos, proyectos misioneros. Conocería amistades cristianas, asistiría a campamentos y estaría en un ambiente protegido. Posiblemente la razón por la que hicieron esto es porque tenían sentimientos cálidos de simpatía y recuerdos de cuando ellos estuvieron en el grupo de jóvenes de la iglesia. No comprendían que los tiempos han cambiado. En la actualidad, los grupos están buscando a esos jóvenes y señoritas que se han perdido. Y uno de esos jóvenes que la iglesia trajo era un lobo. Los tiempos habían cambiado y ese lobo había venido a la iglesia. Si lo analizas, en la actualidad el ambiente moral del país es muy diferente a lo que era hace 30 años. Aún en la iglesia. Y con tal de hacer crecer la iglesia y hacer cómodos a los visitantes y alcanzar a los perdidos, la iglesia ha estado trayendo familias con un ministerio de espectáculo, trayendo familias con un show, pues el ministerio de la juventud presentaba el espectáculo que atraía a muchos jóvenes. Querían atraer al mayor número posible de jóvenes. Y había una cosa que no habían cambiado. En el corazón de cada joven estaba un lobo. Un lobo que anda de cacería. Y en su descuidada ingenuidad y en el deseo de vivir de nuevo su juventud en su hija, estos padres enviaron a su hija al bosque para que fuera rodeada y cazada por lobos. No fue necesario más que un lobo para atrapar a su hija. Ella era inocente, ingenua y confiada. Sentía compasión por otros. Él era de un hogar desintegrado, con un padre ausente, y tenía necesidad de sentirse cuidado. Él vino al grupo de jóvenes porque sus amigos le habían contado que allí había algunas muchachas muy atractivas, que las actividades eran muy divertidas, pues en unas semanas el lobo había encerrado a su presa, había conquistado su corazón. Para cuando sus padres se dieron cuenta, era demasiado tarde. Ella estaba perdida. Ella había sentido compasión por su situación difícil y sus circunstancias. Ella no comprendía sus motivaciones. Había respondido a su labranza positiva, ¿no? Y a ella le parecía que todo era amor. No pasó mucho tiempo antes de que el lobo consumiera a su víctima. Y para no hacer el cuento largo, en contra de la voluntad y los deseos de los padres, esos dos jóvenes se casaron. Y todo lo que ese padre se había imaginado se esfumó. Se esfumó. Cuidado con el lobo. Padres, cuidado con el lobo. Señores, jóvenes, hay otro lugar donde hay que cuidarse el lobo. Y está aquí adentro. Pudieras encontrar en tu interior que existe un lobo que siempre anda de cacería. Un lobo que está buscando alimento. Cuidado. Cuidado con el lobo en su propio cuerpo y alma, señores. Dentro de la naturaleza del hombre natural. Imagínenlo de esta manera. Existe un animal que anda de cacería. ¿Les parece que esa sería una ilustración apta? Un animal que anda de cacería. Un animal de rapiña que, con un apetito insaciable, con ojos que consideran a toda mujer, un manjar para ser saboreado. La revisan. Consideran que toda mujer es una víctima para ser usada para su propia satisfacción. Es un destructor, un explotador, un engañador. Y se le permite hacer de la suya sin control, sin resistencia, sin obstáculos. Ese lobo desarrollará un apetito voraz y consumirá tu cuerpo y tu alma con culpabilidad. Desde tu cabeza hasta tus pies. Culpabilidad. Y digo culpabilidad debido a sus repetidos arrebatos de voracidad. Tomarán víctima tras víctima. Y como resultado de los cadáveres de las mujeres que han sido rotas y destruidas y usadas a lo largo del camino de la vida, existe una profunda culpabilidad. La pregunta que tenemos que contestar la mayoría de los hombres es esta: ¿cómo puedes controlar a este lobo en tu interior? ¿Cómo lo conquistas? ¿Qué haces con la atracción sexual que es inapropiada y sabes que lo es? ¿Cómo lo manejas? Si vas a estar preparado como hombre para amar a tu esposa, para amar a tu familia, para amar a tus hijos, debes entender la lucha espiritual que se libra en tu interior, en esta área de tu vida. Y debes entender cómo enjaula Dios a este lobo. Y transforma a este lobo, porque solo Dios puede transformar el lobo. Para cambiarlo de destructor a un amante cristocéntrico. O para expresarlo de esta manera, pienso en este símil. Dios puede transformar el lobo en un perro lazarillo que nos guía a Jesucristo. Primero hablaremos de la atracción sexual correcta que está arraigada en la unión creada por Dios. Esto es lo primero que tenemos que entender. Que existe una atracción sexual apropiada. Jóvenes, señores, Dios ha puesto dentro de nosotros, Él ha creado, y al principio Él creó varón y hembra en un cuerpo. Incluso dijo que era por esto que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y es por esto que ella nos hace completos. Una vez estuvimos completos, una vez éramos uno, era la imagen de Dios. Pero cuando Dios separó a Eva y la sacó de Adán, se llevó una parte de nosotros, una parte de la imagen completa de Dios, y la separó en dos seres. Y está escrito ahí en Génesis, dice que es por eso que los dos se unirán entre sí. Es porque ella vino del hombre que los dos se sentirán atraídos para unirse uno al otro. Y eso es apropiado. Eso es justo. Es bueno. Eso no tiene nada de malo. Y existe una necesidad en nosotros, puesta por Dios, señores, de estar completos y unidos con una mujer físicamente. Eso no tiene nada de malo. Porque es diseñado por Dios. Podemos decir que tal necesidad o deseo es normal. Pero por otra parte, tenemos que distinguir entre lo que ha sido creado por Dios y es aceptable. La codicia del lobo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que saber distinguir entre esos dos. ¿Cierto? Y existe una atracción que es apropiada, ¿no? Y en la otra mano hay un deseo codicioso, la naturaleza pecaminosa del hombre, que no es apropiado. pues ese impulso de nosotros que es correcto está arraigado en una unión diseñada por Dios. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y los unió en un cuerpo, era la imagen de Él. Esto significa que existe una dimensión espiritual en esto. Significa que es una dimensión de este aspecto de nuestra vida que se relaciona con Dios y su plan para nosotros. Que cuando estamos unidos a la mujer que Dios nos ha dado, lo experimentamos a Él de una manera nueva, una manera totalmente nueva. Pero es solo con la mujer que Dios nos da. ¿Cuál fue la mujer que le dio a Adán? Pues Eva. Dios tiene una mujer, una, para ti, que Él te da. Una mujer con la que tú has de unirte y es para darle la gloria a Dios. Ese es el plan de Dios para la atracción sexual apropiada. Sin embargo, esta dimensión de nuestra sexualidad ya ha sido obviamente descuidada y la perspectiva mundana no la reconoce. Y si piensas, el mundo solo promueve ¿qué cosa? La perspectiva animal. Es el lobo, los apetitos del lobo. Y el mundo siempre presenta el hombre que anda de cacería, ¿no? A donde quiera que mires, el hombre anda de cacería. Yo le llamo a eso el espíritu de cacería. Esa influencia. Uno puede sentir ese espíritu en casi cada lugar. Se encuentra en cada crucero. No sé si en cada crucero, pero supongo que depende si hay dos autos allí o no. Y si hay un hombre y una mujer allí. Cuando pienso en los cruceros aquí en la ciudad, puedo percibir y sentir el espíritu de la casa, en las calles. Uno lo puede percibir en los centros comerciales. Se puede percibir donde quiera que se junte un grupo de personas. Se le puede percibir en la iglesia. El espíritu del lobo en cacería. Lo encontramos en la televisión, se promueve y se fomenta en casi todo programa, en toda película, en cada libro, en cada revista que sale del mundo, en todo canto mundano, se promueve. El espíritu de la cacería, el espíritu del lobo, y su raíz espiritual no es nada más que la naturaleza pecaminosa del hombre. O lo que hemos mencionado, la idolatría de obtener, proveer y usar. Todo es para uno mismo. Y señores, no existe más que una sola manera efectiva para enjaular a ese lobo. Y si va a ser enjaulado, tienes que entender que ese es un asunto espiritual. Tiene que ver con el espíritu. Es un aspecto espiritual. Y la naturaleza espiritual de la bestia hay que entenderla. Y también necesitas entender el propósito de Dios detrás de la lucha. Lo segundo que quisiera que consideramos es esto. Existe una lucha de poder espiritual entre hombres y mujeres. ¿Han observado esto? ¿Han observado que existe una lucha de poder entre ellos? Pero la escena para la lucha del poder obviamente fue preparada cuando Dios creó a Adán y a Eva. Incluso recordarán que después de la caída, cuando Adán y Eva ya habían pecado, Dios le dijo a Eva, van a luchar en esta área. Tú vas a querer controlar a tu marido. Tus deseos van a ser para él. Vas a querer dominar. Y el asunto es que si se le permite que el lobo salga de la jaula y haga de las suyas en un joven que no ha sido llamado por su padre, cuidado. Han de saber que nuestra tarea como padres en el llamamiento de nuestros hijos tenemos que decirles, cuidado con el lobo. Ellos deben de conocer su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa, y saber que esto sucede y necesitan entender que es un asunto espiritual. Si recuerdan, hemos considerado lo que sucede cuando un padre no llama a su hijo. Él pensará que la vida viene de una mujer, en lugar de entender que viene de Dios mismo. Será confirmado, de hecho, en su idolatría de la mujer. Me atrevería a decir que si el padre no le enseña a su hijo acerca de esto, el hijo siempre verá esto como algo natural, el hacer presa a una mujer. Piénsalo. Si un padre no ha llamado a su hijo para decirle, el hijo no verá nada de malo en hacer presa a una mujer. Esto es algo natural por hacer. Si hablas con un hombre que nunca ha escuchado esto, diría, ¿a qué te refieres? No solo pensaría que es natural, sino que se jactaría. Probablemente has estado con hombres de este tipo. Incluso, quizá has sido uno de ellos. Yo era así en un tiempo. Y por la gracia de Dios, únicamente por la gracia de Dios, ha sido enjaulado el lobo. La idea de que la vida viene de una mujer formula una seria lucha de poder. La mujer recibe el poder así para confirmar la hombría. Ella tiene el poder para confirmarlo o quebrantarlo. Piensen, cuando un joven y una señorita salen juntos, ella tiene el poder para hacerlo triunfar o fracasar en caso de que él piense que el hombre tiene el poder para conquistar a una mujer. Todo depende de que ella le diga sí o no. Y ella es la que decide. Ella tiene el poder. ¿Alguna vez has evaluado, lo hemos hablado en otra ocasión, has evaluado a un hombre según el calibre de la mujer que ha podido conquistar? Eso deja ver la lucha de poder. Es una ilustración de eso mismo. Así que, consecuentemente, el hombre tiene que tratar con el egoísmo y el temor en su relación con las mujeres si no está consciente de los propósitos de Dios para esta atracción. Si no está consciente de que existe una atracción apropiada y que el propósito detrás de esto es espiritual, lo único que conocerá y pensará es lo animal. Ser el lobo, el que impulse todo lo que ocurre. Deseará usar a las mujeres para sentirse bien respecto a sí mismo. Si logra conquistar a esta mujer, sentirá que es un hombre. Pero vivirá en constante temor de las mujeres, no sabiendo si ellas lo afirmarán en su hombría o no lo invalidarán en su hombría. Los hombres que no han sido llamados no están equipados con esta verdad de que se trata de algo espiritual, y lo necesitamos hacer con nuestros hijos. Si no han sido llamados y no están equipados con esta verdad, lo que harán es que intentarán vencer a una mujer en el campo físico, sin comprender que en realidad es impulsado por fuerzas espirituales. Está en el campo espiritual. Se trata de un vacío espiritual. Es algo espiritual lo que está anhelando esa realización, ¿no? Y si no entendemos eso, no entenderemos los impulsos en nosotros. Porque en una sociedad como la nuestra, donde las mujeres llevan el poder sobre los hombres heridos, la lucha espiritual se puede poner bastante intensa, se puede poner muy, muy seria. Las mujeres saben que son dioses en nuestros días, y saben que son necesarias y saben que se les adora. Y un día ellas esperarán que se les sirva, esperarán que los hombres simplemente renuncien a su poder por ellas. La mujer mundana saborea ese poder sobre el hombre. Recuerdo que una vez mi esposa me contó que iba al supermercado y en el supermercado habían dos hombres parados ahí en la puerta y estaban platicando. Me dice que observó a una mujer mayor vestida de forma provocativa. Era más o menos de la misma edad que estos hombres. Ella tenía... Bueno, no les voy a decir eso. No voy a alimentar al lobo, ¿eh? Y, bueno, estaban parados ahí y esta mujer pasó y Alma me dice que estos dos hombres trataron de aparentar que no le estaban mirando. Haciendo esto... Pero después de que ella pasó, los dos voltearon y... ¡Wow! ¿Viste esto? ¿Saben? Y para eso vivía esa mujer. Esa era su sensación de poder. De hecho, por eso se vestía así. Ella entendía el poder. Y es algo tan grande tener ese poder. Recuerdo un día yo estaba formado en una fila en un mercado y había un joven que era cajero. Y mientras él pasaba los artículos, y perdón, Yo era el segundo en la fila. Y adelante de mí estaba una mujer. Él estaba cobrando. Y de pronto, este joven empezó a brincar. Pues esta mujer que estaba allí, digo, los dos estamos extrañados. Nos preguntamos, ¿qué le pasa a este? Y él... Y luego brincaba. Y nos preguntamos, ¿qué le pasa? Tenía como 17 o 18 años. Y finalmente, y hablo en serio, y no puedo moverme más para ilustrar esto, pero salió del mostrador. Y nos dejó a todos ahí. Se salió hacia un lado, corrió hacia un lado y luego miró por el pasillo a una muchacha e hizo... ¡Woo! Y luego volvió y regresó y... Pues yo miré a esta mujer que estaba delante de mí y no lo podía creer. Y había otros cajeros que estaban haciendo lo mismo. Se estaban comunicando entre ellos y el primero había visto a esta muchacha cuando entró. Y de alguna manera se lo comunicó a sus compañeros y dijo, ¿saben? Vean a esta, ¿no? Y así es como empezó el circo y... Y él se salía del mostrador tratando de lograr verla bien y, ¿saben? Y cuando yo vi eso, pensé, sentí tanta repugnancia. Lo que me repugnaba era esto. Estaban abandonando su poder como hombres. Era como sacarle el aire a un globo. Me daba asco. Y, ¿saben? Esa mujer que había entrado ahí, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era equivocación. ¿Saben? De hecho, esos muchachos cedieron el poder de su hombría delante de ella y dijeron, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. ¿Saben? El mundo aprovecha esta lucha, señores, y hemos hablado acerca de esto en el llamamiento de los hijos. Incluso describen lo que ha ocurrido. Piensen cuántas veces has visto esos comerciales donde las mujeres entran y hipnotizan a todos los presentes y todos los hombres se quedan... ¿No? Los hombres se ven ridículos cuando sucede eso. Los comerciales usan a las mujeres para despertar el lobo que está en el hombre y dejarlos babeando. Y usan esa sensación de inferioridad, ese temor al rechazo para vender sus productos. En ese momento de una impotencia temerosa, el producto se presenta como fácil de adquirir, fácil de manejar, ¿no? El sexo en el mundo se ve habitualmente desde la perspectiva física y no la espiritual. Es algo que se usa para controlar. Los comerciales invitan al lobo. Despiertan su apetito. Deja que pruebe la presa y luego asocia el placer con algo. Al grado que cada vez que veas el objeto, excitará el lobo. Con solo ver el Mustang rojo, basta para despertar el lobo interior. Para que se lance de cacería. Ah, esa sería una buena herramienta para la cacería. ¿Saben? El objeto se asocia con el lobo y el espíritu. Y está pensando que si tan solo pudiera conseguir ese objeto, dejaría en libertad al lobo para que coma. Hombres. Cuidado con el lobo. Cuidado con el mundo que apela al lobo. Porque los hombres que no entienden el propósito de Dios y el aspecto espiritual de la atracción sexual pueden ser poderosamente manipulados por las mujeres. Proverbios 6 y 7 hablan mucho sobre esto. ¿Quisieran abrir conmigo en Proverbios 6? Observarán esto respecto a las mujeres en el mundo, igual que en Proverbios, te invitan a conquistarlas sexualmente con su manera de vestir. Esa es la mentalidad detrás de toda la pornografía. Pero en realidad lo que está haciendo es que está seduciendo al lobo para llevarlo a la trampa. Parece ser algo atractivo, algo vistoso, algo maravilloso, pero en realidad ella está invitando al lobo a la cámara mortal, espiritualmente. En medio de su glotonería, está atrapado. Lo tienen. Está destruido. Pues esto revela el aspecto espiritual de la lucha. El riesgo es espiritual, no solamente físico. Oigan cómo llama este padre a su hijo en Proverbios capítulo 6. En relación con todo este asunto de la lucha de poder espiritual. Empecemos con el versículo 20. A propósito, el libro de Proverbios es el llamamiento de un padre a su hijo. 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas. Te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida a las reprensiones que te instruyen. Ahora, vean esto. ¿Con qué propósito? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliquen los dones. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, «Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos». Si no conoces los rituales hebreos, ella estaba diciendo, «Me encuentro en mi época de mayor fertilidad. Ahora es cuando más interés tengo». Esto podría ser muy divertido. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. ¿Te das cuenta cómo está apelando? ¿A qué? Comodidad, felicidad, placer. Apelando a los apetitos del lobo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad en sus muchas palabras. Le obligó con la sal amarilla de sus labios. Ahora, vean el resto de este capítulo. Al punto, se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. O, insertaré aquí, como el lobo es seducido para caer en la trampa. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La palabra de Dios tiene mucho que decir, ¿no? Señor, esa es una poderosa lucha espiritual. ¿Cuál es el peligro aquí? Muerte espiritual. Muerte física. Cuidémonos del lobo. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta lucha que se libra dentro de nosotros? Creo que es este, la lucha del poder entre hombre y mujer. Es conducir al hombre a un encuentro con Dios, como su Padre. Ese es todo el propósito. Porque deben entender que si un hombre y una mujer juntos como uno eran la imagen de Dios, si esa unión entre el hombre y la mujer es la imagen de Dios, entonces la unión entre el marido y la esposa es la imagen de Dios, es espiritual. Y Dios quiso que nos condujera hacia Él. Primeramente, la lucha debe habernos llevado a nuestro Padre. Ustedes jóvenes que están aquí hoy, a medida que sus cuerpos se desarrollan, van a descubrir que hay un lobo del que se deben de cuidar. Y eso los debe de llevar a sus padres a hacer preguntas, pedir ayuda, a pedir entendimiento. Debe haber hecho eso para nosotros, pero ¿cuántos de nosotros le preguntamos algo a nuestro padre acerca del lobo? ¿Hay alguien aquí que preguntó algo del lobo? En este grupo no hay ninguna mano levantada. ¿Y qué significa eso? Eso significa que no teníamos ni idea y que la cacería nos parecía natural. Y que el lobo probablemente no fue detectado, mucho menos controlado. Y probablemente seguimos cargando con muchas consecuencias de eso, las cicatrices y las marcas de la trampa. ¿No? Para muchos de nosotros parecería que hemos perdido la vida allí. Pero debemos ver que esto debió habernos llevado a nuestros padres. ¿Dónde va a aprender un hijo acerca de su hombría? Pues, lógicamente, de su padre. Pero con padres ausentes, ¿a dónde van? Para aprender de hombría. Al mundo. Compañeros. Y esto solo apelarán al lobo. La realidad es que para la mayoría de nosotros esa lucha de poder entre hombre y mujer nos condujo a nuestros compañeros en el mundo. Y el mundo realmente nos llevó al sacrificio, así como lo platiqué acerca de ese joven brincando y saltando y corriendo. Y pensé, así es, nos ha conducido a sacrificar el poder mismo de nuestra hombría en los altares del culto a la mujer. Fortalece al lobo y el espíritu que usa y el espíritu del anticristo en nosotros. Buscando poder en la fuente incorrecta, nos sentimos impotentes, temerosos, inseguros, culpables, nos sentimos vacíos, perdidos, porque ese es el espíritu del anticristo, esperando que algo en el mundo nos satisfaga, sea el sexo, sea tan solo los buenos sentimientos de una mujer, sea la masturbación o lo que sea. Es un vacío que el lobo busca satisfacer y llenar lo que solo Dios puede satisfacer. La reacción típica es tratar de hecho, aumentar a... Bueno, si tratamos de conquistarlo nosotros mismos, en realidad solo aumenta el apetito del lobo. No puedes en tus propias fuerzas. Entre más intenta la carne hacerlo, más grande se vuelve el lobo, mayor el apetito. Y más intenta el lobo escapar y encontrar una víctima que satisfaga ese vacío insistente. Pues como maridos, los hombres que permiten que el lobo se salga de la jaula... Y pongan atención, como maridos... Los hombres que permiten que el lobo se salga de la jaula renuncian al derecho de guiar a sus familias y a ser seguidos. Porque como dice la Escritura, la vergüenza los encierra. Sus esposas sienten que no son amadas, se sienten manipuladas, se sienten usadas, cuando ven que sus maridos abandonan la fuerza de su hombría y dejan que el lobo se salga de la jaula. Para ir de cacería, mirando a las muchachas, a las mujeres a su alrededor. También le decimos el llamado del lobo, el llamado salvaje. Y eso es algo que ninguna mujer respeta. Y el hombre sacrifica no solo su vida, sino que también sacrifica a su familia. ¿Cuántos testimonios han escuchado de hombres que han perdido sus familias porque no pudo encerrar el lobo? No pudo entender la dinámica espiritual de lo que estaba sucediendo. Finalmente, la lucha de poder fue diseñada para conducirnos a un encuentro con Dios como nuestro Padre, al Espíritu de Santidad, para satisfacernos, como dijimos anteriormente, porque nuestra debilidad y nuestra incapacidad para enjaular y satisfacer al lobo, debemos clamar a Dios, porque es un asunto espiritual. Debemos clamar a Dios. La respuesta está en entender que el único que es capaz de llenarnos espiritualmente es el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Hijo. Él puede enjaular al lobo, y Él es el único que puede enjaular al lobo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Solo Él es el adecuado para esa tarea. Dios Padre, por medio de Jesucristo, tiene el poder para calmar nuestros temores. Cuando observamos la relación entre Jesús, el Hijo y el Padre, comprendemos la base de nuestra confianza, que no seremos abandonados si tan solo nos sometemos a Dios. Tenemos confianza cuando miramos a Jesucristo y vemos que Él vivió en plenitud delante de su Padre. Él confió en su Padre, y su Padre nunca lo desamparó. Él siempre estaba lleno, nunca vacío. Si vamos a enjaular al lobo y ser transformados de usuario en amante, señores, tenemos que conocer y experimentar que la vida y el poder están en Dios, nuestro Padre. Consideren esto. Un hombre cierra con seguro la puerta de la jaula del lobo cuando encuentra su vida en Dios Padre. Yo he experimentado esa verdad. Cuando un hombre conoce el aspecto espiritual de la lucha, comprende que primeramente ha cometido adulterio espiritual contra Dios, cuando no espera en Dios. Cuando ha idolatrado y adorado a la mujer, comprende que ese sería un pecado contra Dios. Sería adorar y adulterar. Comete adulterio espiritual contra Dios cuando espera que una mujer le provea. Y cuando un hombre recurre a Dios buscando perdón por eso, y espera de Dios la satisfacción de sus necesidades, Dios lo llenará. Cuando un hombre se vuelve y adora a Dios y dice, Dios mío, tú eres mi todo, tú eres mi vida, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En Cristo Jesús. Tu palabra dice que en Cristo Jesús estoy completo. Tu palabra dice que debo amar a mi esposa con el amor de Jesucristo, como Cristo amó a la iglesia. Señor, tu palabra dice que, Señor Jesús, tú eres el que sostienes todas las cosas por la palabra de tu poder. Que tú eres antes que todas las cosas y en todas las cosas y tú me llenas. y que es a ti a quien necesito. Y cuando me vuelvo a Dios y adoro, así inmediatamente. Dios, ministra mi necesidad espiritual y me llena de sí mismo. Y debes saber que siempre que estés lleno, no tienes hambre. ¿Verdad? Cuando estás lleno, el lobo no tiene nada que lo impulse. ¿Ven? Cuando estamos llenos de Jesús, somos libres para amar a nuestras esposas en lugar de usarlas. El hombre que espera que Dios lo llene, no usa a su esposa, ni necesita recibir de ella. Incluso recibe el poder para darle a ella. Tiene poder para ser cambiado de consumista en amante. Y esto es cierto también del lado de la esposa. Si la esposa ve que no puede manipular a su marido con su cuerpo, si no lo puede manipular con su sexualidad, y él está libre de eso, ella lo respeta. Ella desea entregarse a él, porque sabe que él realmente la ama. Y no va a ser lastimada por el lobo. ¿Ven? Permítanme ser práctico. ¿Cómo ocurre esto en la realidad? Bueno, ¿qué hace uno cuando el lobo empieza a gruñir? Dicho de otra manera, ¿cómo se puede uno transformar de el lobo en un perro lazarillo que conduce a Jesús? Primero, hay que hacer esto. Comprende que el llamado de lo salvaje, el llamado del lobo, es para adorar a Jesucristo. Considero que Dios ha dejado ese lobo en nuestros cuerpos para que le adoremos a él todo el tiempo. Medítalo. Si cada vez que gruñe el lobo fueras a adorar a Jesús, te estarías adorando todo el día. ¿Qué sabio es Dios? ¿No? ¿Percibo confusión? Creo que no entendieron. Miren, no lo nieguen. No nieguen al lobo. No luchen con el lobo, porque te destruirá. Jamás convencerás a ese lobo que se calme. ¿Lo has intentado? No hay que decir, mira, lobito, ¿quieres por favor calmarte? No hagas eso. Jamás dará resultado. Así no se hace. Y una vez que ese lobo se ha salido de la jaula, nunca lo convencerás para que se vuelva a meter. ¡Métete! Así no funciona. Jamás controlarás al lobo de esa manera. La única manera en que se puede dar, nos dice la palabra de Dios, es con la plenitud de Dios que está en Jesucristo. La idea en Colosenses 2:10 es que hemos sido hechos, satisfechos y completos en él. Así que lo que primero tenemos que hacer es que cada vez que gruña o aúlle el lobo, tenemos que adorar a Dios. Así que nos volvemos a Dios y decimos, oh Dios, te necesito y tú eres todo lo que necesito. Tú me llenas, tú eres la plenitud. Tu palabra dice que estoy completo en ti. Y reconoces tus deseos delante de Dios y le preguntas qué es lo que te quiere enseñar de ti mismo y acerca de él. Haz tu confesión delante de Dios y reconoce tu identidad como un acto de adoración, que yo soy tu hijo, Padre, y tú eres mi Padre. Y tú eres la fuente de mi vida y ahora mismo me siento vacío, pero sé que tú me puedes llenar. Y esto es algo espiritual. Y, señores, se vuelve algo muy práctico y ustedes saben cómo es. Uno llega a casa y el lobo ha estado gruñendo todo el día. Y llegas a casa y sigue gruñendo. Y te sientes amoroso. Cuando en realidad solo es como le llama el mundo al apetito del lobo. Y empiezas a ser cariñoso con tu esposa, ¿no? Lavando platos y, mi amor, ¿cómo te ha ido hoy? Y todo el tiempo. Estás pensando en otra cosa, pero resulta que ella tenía un día terrible. Y quizás has visto ese cuadro cuando dice que cuando mamá no está contenta, nadie está contento. ¿Lo han visto? Recuerdo haber escuchado a un hombre que había estado separado de su esposa por 2 semanas en un viaje y ella se puso al teléfono y le dijo, «Mira, necesitas hablar con Junior». Y el papá regresó a casa ese día. Se ha portado muy mal. Así que el hijo estaba al teléfono y dijo, «Hola, papá». Y el papá dijo, «Hijo, tú haz todo lo que ella te ordene. Yo he estado fuera por 2 semanas». Lo que estaba diciendo era, bueno, ese era el lobo trabajando ahí. Él estaba pensando, ¿qué sucede si llega a casa y ella no tiene interés y ella no le importa todo eso de la unión y estás pensando estar en esa cama con ella y ella dice, sabes, mi amor, tengo que hablar contigo respecto a los niños? Y estás ahí en la cama. A ver, tengo 4 hijos. Y estás calculando por dentro. Y a ver, tengo 4 hijos, o sea, 1 hora por hijo. Son 4 horas. Va a ser una noche muy larga. No lo que había imaginado. Y el lobo está gruñendo. Está gruñendo. Está hambriento. Bueno, ¿qué vas a hacer? En ese momento reconoces que es una lucha de poder espiritual, no algo físico. Está arraigado e impulsado por lo espiritual. Y si vas a Dios en adoración, en un acto de adoración, en ese momento, oh Dios, tú eres mi todo. La vida no procede de mi esposa. Tú me llenas, tú me guardas. Señor, te doy gracias porque tengo exactamente lo que necesito en mi esposa que quiera hablar acerca de los hijos esta noche. Ahora, Señor, tengo que amarla. Y no siento nada de ganas de escuchar. De hecho, ni siquiera sé qué hacer. Lo único es darte las gracias conforme a la verdad de que tú me has dado lo que necesito. Gracias por ella y gracias porque ahora me vas a llenar para que yo la pueda amar. Y Señor, quiero ministrarle. Enséñame cómo puedo amarla como Cristo amó a la iglesia y cómo puedo lavarla con la palabra. Y el Espíritu Santo empieza a traer a tu mente todos estos pasajes donde debes lavarla con la palabra y cómo presentarla santa, sin mancha. Y quieres ministrarle porque ella es el vaso frágil y la vas a amar como Cristo amó a la iglesia y te empiezas a llenar porque Dios te está llenando con la verdad de su palabra. Y dentro de ti piensas, gracias Dios, quiero darle a ella. Señor, ¿cómo lo hago? Y Él dice, voltea y sonríele y escúchala las próximas 4 horas. Y estás pensando, bien, Señor, empecemos, vamos los dos juntos. Y volteas con ella y en lugar de esa respuesta fría, ¡ay, los niños! Oh, ¿qué no confías en Dios? Dices, Señor, vamos a amarla. Y le contestas, sí, mi amor, cuéntame todo. Platícame. Y la escuchas. Y cada vez que el lobo gruñe, dices, gracias, Señor. Y sabes, lo empiezas a adorar otra vez en tu interior. ¿Sabe lo que descubrirás? Descubrirás que ese lobo ha sido transformado en un perro lazarillo que te conduce a Jesucristo. Y cada vez que gruñe, dices, gracias, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias porque tú me has llenado y yo soy tu hijo. Y si tan solo aprendes a hacer eso, ese lobo empezará a guardar silencio. De verdad, te preguntarás dónde se ha ido. Se retirará a su jaula y se va a esconder ahí. Y de vez en cuando gruñirá e intentará salir. ¿Sabes qué? Si aprendes a vivir en adoración del Señor Jesucristo, y recuerdas que es un asunto espiritual, irás a Dios y actuarás y te apoyarás en la verdad de que eres un hijo del Dios viviente y que Él es tu Padre y que eres completo en Cristo y que has recibido el Espíritu del Hijo que clama, Abba Padre, en lugar de hambre, hambre. Que clamas a Dios, Dios, te pido que me llenes, que Él te llenará y que el lobo será transformado. Y que en cualquier momento que exista la menor insinuación de una cacería, El Espíritu Santo usará eso para llevarte a Cristo y llenarte. Es la única manera para enjaular al lobo. Señores, confiesen las verdades del Evangelio, las promesas de Dios. Así se adora a Jesús. Confiesa las verdades del Evangelio acerca de la cruz, acerca de la plenitud de Jesucristo y las promesas de Dios. Dale gracias por el vacío. Dale gracias por lo apropiado de la atracción sexual que Él te ha dado y que tu necesidad es un regalo para conducirte a Él. Medita en la manera de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Medita en eso. ¿Cómo te ha amado Él a ti? Piensa en la manera en que Cristo te ha amado cuando eres débil. Piensa en la manera en que Cristo te ha amado cuando estás preocupado. ¿No? Piensa en la manera en que Jesús te ha amado y luego Él te mostrará cómo amar a tu esposa. Y no ser un consumidor, sino más bien un amante. Medítalo. Él te acepta y te ministra en tu debilidad. Así como Él es el más fuerte en la relación y se entrega por nuestra seguridad y nuestro bien y bendición, así mismo nosotros con nuestras esposas. Considera que el amor de Jesús se regocija en darnos y no en usarnos. ¿No es maravilloso? Y así debemos de ser con nuestras esposas. Considera que el amor de Jesús se ve contra el trasfondo de nuestra incapacidad para cumplir. Recuerda eso cuando tu esposa no es capaz de cumplir contigo. Que nosotros éramos incapaces de cumplirle a Jesús, y Él nos ha amado. Cuando no teníamos ninguna capacidad. Considera el poder y el amor de Jesús, cómo se manifiesta en su muerte, en la cruz. De la misma manera, el poder y el amor del marido se manifiestan cuando muere a sí mismo. Considera cómo Jesús puso su vida antes de venir a su esposa. En otras palabras, antes de que siquiera entrara en este mundo para venir a amarnos, ya había puesto su vida. Él no vino a conseguir nada, sino a dar. Señores, antes de llegar a casa, pongan su vida. Adoren a Jesucristo. Para que no entren a la casa con los gruñidos y con los aullidos del lobo. Más bien lleguen en la plenitud y el poder de Jesucristo, adorando a Jesús. Jesús puso su vida antes de que llegara a nosotros. Si hemos de amar a nuestras esposas, ponemos nuestra vida antes de llegar a casa. Jesucristo sabía que la iglesia no se le entregaría a Él hasta que Él la amara a ella primero. Lo mismo aplica. Un marido puede saber que mientras que él no se entregue a ella y la sirva y la ame, ella no estará en libertad de devolverle a él. Y señores, la realización experimentada en la unión física, consideren esto, es una ilustración de Jesucristo, la unión espiritual que esperamos en Jesucristo. Yo quisiera decir que esta es una de las cosas más maravillosas del aspecto espiritual de la unión física en el matrimonio. Y señores, cuando no hay culpabilidad, cuando ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, cuando se han guardado para esa única mujer, jóvenes, cuando puedes estar frente a tu comprometida y decirle, me he guardado para ti, y Dios te une con esa mujer, podrás entrar a la presencia de Dios con ella en adoración. Dios diseñó la unión física para que fuera una experiencia de adoración. Una experiencia a la que puedan traer a Jesús en ese mismo momento y decir, Señor Jesús, te doy la bienvenida. Te damos la bienvenida aquí. Sé honrado en nuestra unión. Sé honrado al darnos el uno al otro. Sé honrado, Señor, al amar a mi esposa como tú me amaste a mí, como tú amaste a la iglesia. Debe ser una experiencia de adoración. Dios lo diseñó para que fuera así. A medida que el Espíritu Santo ponga en tu mente lo que has de hacer para amar a tu esposa, ámala. Y cuando vivas esa clase de relación, eso estará tan lejos de la vida del lobo. ¿No? Es como una cultura diferente. Y lo es. Dios dice que nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Él no vino a reformar al lobo y vestirlo de buena ropa religiosa. Vino a transformarlo y liberarnos para amar a nuestras esposas en un ambiente de adoración. Al aprender a reconocer y enjaular al lobo en nuestra vida, somos equipados, señores, para detectar los lobos que acechan a nuestras hijas. E incluso los que acechan a nuestras esposas. Debemos cuidarnos de los lobos espirituales vestidos de ovejas que también entrarán a la iglesia para despojar el cuerpo de Cristo y destruir el espíritu de unidad ahí. Debemos llegar a ser expertos en la detección del lobo. Bueno, ¿qué hay con el lobo? ¿Permites que el lobo ande suelto para alimentarse de cualquier mujer que pase enfrente? ¿Has dejado abierta la puerta de la jaula, esperando que no salga a devorar lo que pase enfrente? ¿Has tomado fuego en tu seno o has caminado sobre brasas? ¿Brasas calientes? Quiero preguntarte, ¿has sido como el buey que va al matadero, sin darte cuenta de que el lobo que anda suelto te quitará la vida? Cuidado con el lobo. Cuidado con el lobo. Si eres hijo del Dios viviente, no eres impotente contra el lobo. Cuando oigas el llamado salvaje, recuerda, reconoce la naturaleza espiritual de la lucha. Reconoce tu necesidad. Confiesa tu idolatría. Y luego sostente en tu fe y en la plenitud y la confianza en Dios por Jesucristo. Eso enjaulará al lobo. En realidad, Dios enjaulará al lobo por su poder. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú tomes estas palabras y que tú les des vida en nuestros corazones y que nuestras mentes estén abiertas para entenderlas. Y Padre, también te pido que nos enseñes y hagas con nosotros hombres que adoren a Jesucristo. Señor, que nos cuidemos del lobo en nuestros propios cuerpos. Que por el poder del Espíritu Santo clamemos a ti en cada circunstancia, cuando oigamos el gruñido del lobo. Y te pido por estos hombres y sus hijos, para que ellos experimenten la plenitud de Dios en Jesucristo al adorarle y esperar en ti. Señor, llénalos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.